Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto nuevamente estar aquí en contacto y los buenos días con Maxi aquí en la mesa.
Buen día, buen día. Gracias por la introducción. Muchos también me reconocen como profe, así que es un gusto conversar con ustedes, como siempre.
Buenísimo, bueno, muchas gracias. Bueno, Gonzalo, ya el INDEC ha dado a conocer la cifra que corresponde al mes de abril en materia de inflación. Es. Ustedes, por supuesto, como todos los meses, también hacen un relevamiento aquí para lo que es Bahía Blanca y a veces también un poquitito se hace extensivo esto a la región. Hubo ahí una mínima diferencia en la cifra, pero obviamente es más o menos lo que se ha venido relevando hasta el momento, ¿no?
Sí, es correcto. Ayer publicó INDEC, toda persona que está, digamos, manejando una empresa o alguna institución está esperando los anuncios del INDEC. Nosotros habíamos publicado la semana pasada, nosotros nos había arrojado en Bahía Blanca un aumento del índice de precios general del 8,9, ayer el INDEC publicó 8,8, con lo cual para nosotros es, podríamos decirlo más de manera más sentimental, nos toca el corazón, no nos pone muy bien, por supuesto, pero bien sabemos técnicamente que no necesariamente debemos coincidir, porque las regiones INDEC releva a nivel nacional, nosotros a nivel local y regional, como bien decís. Pertenecemos nosotros, por decirlo de una manera, a la región pampeana. El INDEC publica el índice general y después por regiones. En esas regiones tenemos pampeana, patagónica, del noroeste, digamos, varias regiones. Nosotros, la nuestra es la pampeana y no tiene por qué dar igual, incluso hay ponderadores diferentes. De todas maneras, como bien dijiste, antes de darme el pie, lo importante es no solo el INDEC y nosotros, sino también colegas, manifiestan que la inflación se va desacelerando mes a mes. Es el cuarto mes consecutivo desde el pico de diciembre que viene desacelerándose y se ha alcanzado nuevamente, después de seis meses, a tener un solo dígito. En este caso, 8,8, 8,9. En octubre del año pasado fue la última vez que habíamos alcanzado un solo dígito. Creo que había sido el 8,1 en nuestro indicador. Sí, pasaron cinco meses para tener un indicador de un solo dígito similar al de octubre del año pasado. En el medio, podríamos decir que pasaron un montón de cosas.
Vaya que sí.
Gonzalo, vos ahí decías que la inflación de el INDEC dio 8,8 y la de ustedes 8,9, sí. habría un 0,1%. Pero a la hora de las canastas, a ustedes les dio 933.000 y al INDEC 828.000. Ahí la diferencia es casi de 12 puntos.
Sí, son 100.000 pesos, un poquito más. Sí, sí. En general, nosotros nos da siempre más alto las canastas en Bahía Blanca que INDEC. Y eso denota de alguna manera, digamos, la primera conclusión es que Bahía más cara.
Claro.
Termina siendo una ciudad más cara, que creo que en el fondo los bahienses sabemos que somos más caros. Después debemos averiguar por qué somos más caros, si es por cuestiones logísticas, de transporte, o por qué motivo hay que haya que sea que nosotros seamos más caros que a nivel nación. Pero efectivamente a nosotros nos representó en la canasta total, que es la que mide pobreza, lo mismo el aumento porcentual, lo mismo que el índice del CREBA, 8,9. Y mientras que la básica, que es la que mide indigencia, que obviamente en este caso a nosotros nos dio casi 413.000 pesos, la variación porcentual de marzo a abril fue del 6%, fue menor, y es razonable que fuera menor, porque los grandes aumentos que se dieron en el índice de precios, tanto de Nación como nosotros en Bahía Blanca, están asociados a los regulados. Está asociado a las tarifas de servicios públicos, está asociado al gas y está asociado a la electricidad, que no impactan en la canasta, básica en la indigencia, porque la indigencia medimos exclusivamente bienes alimentarios, bienes alimenticios, consumos básicos. Ahora, la canasta de pobreza, además de los bienes básicos de alimentos, tenemos los no alimentarios, y ahí sí ingresan estos fuertes impactos de los servicios públicos.
Y como se suele decir siempre, perdón, Maxi, no incluye esta cifra el alquiler, que eso también es otro punto aparte.
Sí, con lo cual ese 933.000 pesos sería bastante más amplio. Claro. Creo que, si mal no recuerdo, Ciudad de Buenos Aires tiene el indicador que incluye un alquiler tipo, porque ahí lo que hay que hacer es poner un alquiler tipo para una familia de 4 personas de 70 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, algo así de 2 ambientes o 3 ambientes, en alguna ciudad, en algún lugar de Capital Federal, que sea término medio, que bueno, habría que definir ese alquiler, pero acá en Buenos Aires podemos estar hablando de quizás 200.000-300.000 pesos más por mes.
Claro.
Gonzalo, sin dudas la baja de la inflación siempre es una buena noticia, pero ¿por qué todavía no la sentimos en los bolsillos nuestros?
A ver, no la sentimos posiblemente porque tenemos salarios muy atrasados, salarios reales muy atrasados. Todavía, por lo menos hasta el mes de marzo, el INDEC publicó que la actualización de los salarios en el sector público, tanto como en el sector privado, habían crecido, pero a un ritmo menor de lo que había sido la inflación en el mes de marzo. Como pensá, ahora el INDEC publicó ayer la inflación de abril. Los salarios del mes de abril los vamos a ver recién sobre este fin de mes o el mes que viene. Y ahí vamos a ver si estamos empezando a recuperar poder adquisitivo. Por ahora no. Nosotros vamos a estar publicando, si no me equivoco, en función de nuestro calendario, la semana que viene, sobre fin de mayo, el índice de salarios de marzo-abril. Y ahí vamos a poder establecer si los ajustes salariales de marzo-abril de Bahía Blanca estuvieron por encima o por debajo del ritmo inflacionario. Entonces, por ahora estamos atrás. Después del 26% que tuvimos en diciembre, del 25% del INDEC de diciembre, el salario real nuestro tuvo una caída de un 30% aproximadamente. Entonces estamos muy atrasados con respecto a los precios. Los precios subieron mucho. No podemos hablar de deflación. Deflación es cuando nos dé el índice de precio menor de cero. Hoy nos está dando 8,9, casi 9. Es un número tremendamente alto. Hace un año atrás estábamos hablando del 6%.
Claro.
Estamos en el 9, está bien, desaceleró fuertemente, pero estamos todavía arriba de lo que era un año atrás, con 4 millones de pobres que se incorporaron en los últimos meses. Entonces, no lo estamos sintiendo. Hay algunos rubros en el informe del INDEC, perdón, del índice de precios nuestros, hay alguna caída, qué sé yo, fideos secos de casi el 7% en el mes. Es decir, encontramos algún producto que durante el mes de abril tuvo una baja real. Pero estamos hablando de productos muy identificados, no estamos hablando de capítulos o subgrupos que hayan caído, menos de un índice general. Entonces todavía las cosas tienen su inercia de subir, pero no lo hacen con la fuerza que lo venían haciendo en los últimos meses.
Estaba escuchando ayer, así haciendo zapping entre varios programas capitalinos, y justamente me detuve en uno donde estaba hablando un economista y decía, bueno, en principio hemos llegado al piso en lo que hace a inflación respecto de esto mismo que mencionabas, ¿no? Todo lo que estuvo subiendo en estos últimos 5 meses y ahora cómo empezó a bajar. Pero la cuestión que tiene que ver fundamentalmente con el empleo y con el desempleo, a partir de ahora dice que se va a estar complicando y por al menos un cuatrimestre. ¿Lo ven ustedes? Porque sabemos que también hacen un relevamiento de situación económica y de empleo aquí para Bahía Blanca y para la región. ¿Ustedes también tienen más o menos un panorama así enfrente?
Mira, esto que vos mencionás no es menor, porque todavía el desempleo no se ve impactado fuertemente. Lo que uno observa son la cantidad de noticias de empresas importantes, grandes de la Argentina, que empiezan a a parar sus plantas, uh-huh. porque como la demanda ha caído tan fuertemente en todos los rubros de la economía argentina, entonces está claro que a nivel de producción, ¿para qué vas a seguir produciendo si no lo estás vendiendo? Uh-huh. Entonces estás acumulando stock, no lo vendés, no cobrás. Si no cobrás, ¿cómo afrontás tus compromisos? Entre ellos, pago de salarios, pago de servicios. Entonces lo que hace la empresa en primera instancia es dejar o baja las rotaciones o baja los digamos la cantidad de empleados que están trabajando, adelanta vacaciones, hasta incluso adelanta retiros voluntarios. Uh-huh. O sea, hay grandes empresas fuertemente importantes en la Argentina que ya dejaron hace un mes o recientemente, están paralizando sus empresas. Eso implica en algún momento un aumento del desempleo.
Gonzalo,
Y después la otra es, hay muchos sectores que nosotros vemos permanentemente. Las pymes están muy complejas, la rotación de ventas muy baja, hay acumulación de stocks, lo vemos en el caída del consumo interanual arriba del 20%, el sector industrial cayó también fuertemente, el sector de la construcción a través de la caída de la obra pública, digamos, los sectores que más aglutina mano de obra es el sector de la construcción. Y cayó de 100 a 0. Entonces, eso es hay un periodo, hay un proceso de transición que se van acomodando las variables. A partir de ahora es, bueno, listo, tenemos un índice inflacionario de un dígito, es como festejamos, pero por otro lado tenemos mucha gente que no está en condiciones de comprar porque ya no está en el mercado laboral. Y eso va a tardar tiempo en darse vuelta.
No sé si es un número que manejan ustedes del CREBA, pero ¿se podría saber cuántas personas en Bahía Blanca pueden pagar una canasta tanto alimentaria como una canasta básica total?
Yo creo que tendría que ver, no lo tengo a mano.
No, sí está.
Pero sí, pero lo podemos obtener porque nosotros, esto que hablaban ustedes de desempleo, también hablamos de informalidad y precariedad laboral, son datos que nosotros obtenemos de la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC, uh-huh. en varios conglomerados de la Argentina, entre ellos Bahía Blanca y Cerri. Entonces ahí tenemos buena cantidad de información representativa. Siempre nosotros vemos la salvedad de que la cantidad de encuestas que se hacen en Bahía Blanca por parte del INDEC son alrededor de 1000 encuestas, es una muestra relativamente pequeña, uh-huh. entonces tiene su margen de error. Pero es una información que yo se las debo, debería tenerla a mano y no realmente no la recuerdo. Yo creo que uno cada tres bahienses, podríamos decir, está en situación de pobreza. Claro. Creo que en algún momento yo lo he comentado. Sí. Esa cifra es muy alta, por supuesto.
Incluso creo que hubo un informe el año pasado de la Universidad Nacional del Sur que hacía referencia a esto de la pobreza estructural y hablaba de ese número que hablas vos, unos 100.000
sí,
pobres en Bahía Blanca.
Ellos también miden lo mismo que medimos nosotros, sí. Los dos lo obtenemos de la misma encuesta Permanente de Hogares. Sí. Ellos creo que lo sacan, lo publican antes que nosotros lo que esperamos es la base de microdatos, que bien. Una cosa es el informe que publica el INDEC y al tiempo como que deja abierta la base estadística. Nosotros de esa base la obtenemos y a través de un sistema, de un software de estadístico, hacemos todos los análisis para Bahía Blanca. Y tiene que ver con eso, porque cuando hablamos de un 30-32% de informalidad y de precariedad, estamos tocando tangencialmente lo que es la pobreza en Bahía Blanca. Pensá que la pobreza a nivel nacional estamos en el 46-47, algunos dicen arriba del 50, depende la universidad que nos guiemos, que puede ser la Universidad Católica o alguna otra, los índices son muy altos. Uh-huh. No es lineal, no significa que el 50 también esté en Bahía Blanca, pero si es uno cada tres, estamos hablando cercanamente 80.000, 90.000 personas pobres y quizás hasta más en los últimos meses por el ritmo inflacionario, seguramente.
Gonzalo, antes del cierre, porque tenemos ahí cerquita las noticias, quería consultarte, sí. ¿no? En función de todo esto que estamos charlando y de la experiencia que ustedes tienen, ¿se puede, no sé, tener algún estimado de en cuánto tiempo podría llegar a darse vuelta la taba y así como este descenso se ha marcado, bueno, empezar a subir la cuesta y decir, bueno, ya pasó lo peor, empecemos a ver las cosas con otros ojos y esto puede volver a caminar otra vez, puede volverse a poner en marcha Argentina otra vez?
Sí, digamos, hay muchas proyecciones. Ustedes saben bien que cuando uno proyecta, depende un montón de variables del supuesto que uno tenga en su modelo. Pero lo que uno ve es que, bueno, a nivel financiero, podríamos decir, se están acomodando las fichas, porque uno dice, bueno, el dólar prácticamente hace 5 meses que no se mueve, el dólar oficial se va aumentando un 2% mensual, hace 5 meses que va ocurriendo, entonces hay cierta certidumbre con respecto a lo que está pasando con el dólar. Se mueve el 2% mensual, listo, no hay sobresaltos. El dólar blue o dólares alternativos están acompañando, están bastante quietos, no hay alteraciones en el tipo de cambio alternativo que todo el mundo sale a comprar contado con liqui o MEP o blue. Están muy tranquilos. Las brechas entre los tipos de cambio están muy tranquilas también, el 20%, cayeron el riesgo país, subieron las reservas del Banco Central, es decir, se están acomodando, la inflación está desacelerándose, bien, falta la economía real, que es la que vos estás preguntando, y esta es la que uno estima que el primer cuatrimestre es malo, a partir del segundo cuatrimestre debiera empezar a dinamizarse, ¿a través de qué? De nuevas inversiones. Esas nuevas inversiones deberían venir si el sistema institucional y la ley de bases, por supuesto, sale en función de que el gobierno está tratando de perseguir eso. Si la cuestión política no se ordena, digamos, ensuciaría un poco la recuperación. Pero esto no va a ser inmediato. Yo siempre digo que esto es un proceso. 4 millones de personas que incluimos en el mercado de pobreza, ¿cómo hacemos para volverla a incorporar, además de la que teníamos antes? Eso va a llevar mucho tiempo.
Excelente, Gonzalo, muchísimas gracias como siempre, impecable la clase y la vamos a estar renovando en cualquier momento, por supuesto, por más supuesto. Que bienvenido siempre aquí.
Por supuesto, un gran abrazo a todos ustedes.